La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Es una mancha en el expediente olímpico de Madrid que nos podíamos haber ahorrado fácilmente, la verdad. Esta tarde, los miembros de la Comisión de Evaluación del COI, que están examinando nuestra candidatura para 2016, han visitado el Estadio Santiago Bernabéu. En esa visita estaba anunciada la presencia de los cuatro capitanes del equipo blanco: Raúl, Guti, Casillas y Michel Salgado. Pero no ha estado ninguno de los cuatro. ¿De quién es la culpa? Pues depende a quién se pregunte. La Fundación Madrid 2016 dice que hace días que se lo pidió al equipo blanco. El Real Madrid dice que no ha habido petición formal hasta esta mañana y que hasta mediodía no ha podido avisar a los jugadores. Y estos, por lo que se ve, no han tenido tiempo de ir desde que han sido avisados. Así que, unos por otros, la casa sin barrer y la que pierde, la candidatura olímpica. Por esto no vamos a dejar de ganar los Juegos de 2016, eso es cierto, pero es un lunar que nos podíamos haber ahorrado fácilmente con un poquito más de coordinación. Está a punto de comparecer ante los medios el vicealcalde Manuel Cobo. Enseguida hablaremos con Marta González Novo, a ver qué dice Cobo en el Hotel Villamagna, a ver qué dice de esta historia. Y también con Antonio Romero, a ver qué dice el Real Madrid. Intentaremos aclarar qué ha pasado, pero antes vamos a apuntar las otras noticias de este miércoles. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y empezamos por la noticia con la que se abría este boletín informativo. El Partido Popular ha solicitado personarse en la instrucción del caso Gürtel.
Algo que les permitiría estar más cerca de la causa. El juez instructor, Antonio Pedreira, ha dicho que no va a tomar ninguna decisión hasta que finalicen los interrogatorios. Es noticia de esta tarde tras la imputación de otro diputado madrileño, el exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, que mañana tendrá que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entre tanto, Martín Vasco ya ha anunciado que va a recurrir la elevada fianza impuesta por el juez. Fuentes de su entorno han confirmado a la cadena SER que quiere abandonar su escaño, pero que no lo ha hecho todavía para no perjudicar al partido. La oposición exige que sea expulsado y que Esperanza Aguirre dé explicaciones. Escuchamos a Manu Menéndez y a Inés Sabanés.
Exigimos que los diputados del Partido Popular abandonen el grupo parlamentario del Partido Popular.
En tanto y cuanto el Partido Popular no dé una explicación clara de la traducción política de la suspensión de militancia, Izquierda Unida entiende que no se está asumiendo ninguna responsabilidad política.
El presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha vuelto a insistir hoy en la Asamblea General de la Patronal Madrileña en su propuesta de crear un contrato de crisis para afrontar la situación económica que se vive en Madrid.
Fernández se ha referido también a los sindicatos, a los que pide no ser parte del problema, sino de la solución. Todo en un acto en el que Esperanza Aguirre ha desgranado sus recetas para la crisis ante la Asamblea General de la CEIM. Un acto en el que ha sido más que aplaudida, como podemos escuchar a continuación.
Los subsidios, las subvenciones y el gasto público, en ausencia de reformas estructurales, solo conducen al incremento del déficit y del endeudamiento, y lo que es mucho peor, al estancamiento de la economía y a la destrucción del empleo.
Es que es cojonuda. Se oía de fondo, era Gerardo Díaz Ferrán, el presidente de la COE, quien lanzaba esos más que elogios sobre Esperanza Aguirre. Más cosas, 53.000 alumnos de sexto de primaria en la Comunidad de Madrid se han enfrentado esta mañana por quinto año consecutivo a la prueba de nivel y destrezas.
La invención del telescopio por Galileo Galilei, esa ha sido una de las preguntas, un examen del que el defensor del pueblo ha hecho una petición a la Consejería de Educación, que no haga públicas las notas para evitar que no se establezcan rankings o comparaciones, algo a lo que contestaba la consejera Lucía Figar aquí en la SER en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid.
Hay que intentar conjugar, bueno, pues la recomendación del defensor del pueblo con lo que es también una realidad, y es que las familias quieren saber. Es además un factor que tienen en cuenta muchas familias a la hora de elegir colegio. Nosotros pensamos que es importante dar satisfacción a esa demanda de los madrileños, y bueno, y tendremos desde luego también en cuenta la recomendación del defensor del pueblo.
El Ayuntamiento de Madrid ha paralizado los trabajos del subterráneo de Serrano tras el hallazgo de restos de la muralla del siglo XVII que mandó construir Felipe IV.
La desaparecida muralla que protegía a Madrid de epidemias y definía su perímetro fiscal ha vuelto a salir a la luz a consecuencia de estas obras. La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid emitió el lunes una resolución en la que obligaba al Ayuntamiento a salvaguardar la integridad de los restos. De hecho, hoy el consistorio ha ordenado ya la paralización de los trabajos para realizar catas, aunque el resto de las obras que afectan a la calle Serrano de momento sigue adelante. La oposición, sin embargo, pide responsabilidades. Escuchamos a David Lucas, el portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Gallardón realiza obras a precios muy altos. La improvisación, la falta de proyección de todos estos proyectos y sobre todo el saber qué hay en el subsuelo de la ciudad hacen que se esté destruyendo el patrimonio histórico y arqueológico de una ciudad como es la ciudad de Madrid.
Y dos propuestas culturales. La primera, el programa de las fiestas de San Isidro 2009.
Hoy se han presentado 5 días, del 13 al 17 de mayo. El pistoletazo de salida será el miércoles que viene, cuando la actriz Blanca Portillo lea el pregón, que estará precedido por un pasacalles de gigantes y cabezudos. Alicia Moreno es la delegada de las artes.
Todos los públicos, todos los gustos, todas las edades. Todo ello constituye una programación específica para las fiestas, que se ve completada por los títeres del Retiro y de Titirimundi, que este año llegan hasta Usera y San Blas.
Y la segunda propuesta cultural del día es el Festival de Jazz del Círculo de Bellas Artes, que también se ha presentado hoy, 8ª edición, con conciertos cada sábado hasta el día 18 de julio.
Gracias, Ana. Y a las 7 y 13 vamos a ver cómo está el tráfico en la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras. Está muy complicada la tarde. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias ahora mismo en la carretera de A Coruña. Se van a encontrar con retenciones entre Las Rozas y La Florida circulando en sentido entrada a Madrid. También hay dificultades en esta M50 en el entorno también de Las Rozas debido al incendio de un vehículo. Circulando en ambos sentidos pueden encontrarse con retenciones importantes. Es un punto a evitar en los próximos minutos. Complicaciones circulatorias también en la carretera de Burgos y la Cuesta de los Dominicos, en la M40, en la zona de los recintos feriales y en Hortaleza, también en el entorno de Coslada y a la altura de Pozuelo de Alarcón. En la carretera de Barcelona también hay complicaciones circulatorias en sentido salida en dirección a Guadalajara, en la zona de Torrejón de Ardoz. Mucha prudencia en estos puntos.
Gracias, Israel. En las calles de la capital hay también muchas complicaciones. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sin variaciones con respecto a otras tardes, de momento sin ninguna incidencia que destacar, con la circulación más lenta que se localiza en la salida hacia la Avenida de América por Joaquín Costa y Francisco Silvela. De entrada, la prolongación de Donel ofrece una circulación más lenta. Tráfico lento también en recorridos por José Abascal, Paseo de Recoletos en sentido Cibeles y Gran Vía en el sentido Plaza de España. Son algunos de los puntos que registran mayor actividad, junto con los movimientos por la calle 30, de hora punta ya lentos, de norte a sur, Puente de Ventas desde el Nudo de Manoteras y por la franja más próxima a la Casa de Campo, Puente de los Franceses, hasta San Pol de Mar.
En estos momentos, en cuanto al tiempo, 30 grados justos en el centro de Madrid. Y el pronóstico dice que para mañana incluso se pueden superar. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Pueden verse en este momento ya intervalos nubosos sobre la sierra, nubes de evolución que mañana serán productivas, es decir, pueden dejar en especial en la Sierra Norte chubascos tormentosos moderados que vendrán acompañados de tormenta. Primeras precipitaciones que caen en la Comunidad de Madrid y que continuarán en el norte de la misma durante el viernes, el sábado y el domingo. De momento no van a venir acompañados de un descenso de temperaturas, así que de madrugada de nuevo ambiente cálido con mínimas por encima de 12 grados y máximas otra vez superiores a los 28 a primera hora de la tarde.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
Graba esto en este programa.
Lo que hay que escuchar. 89.6 FM. SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
Cadena Ser.
Pase lo que pase.
Mercadito El Fuego en Alcobendas. Las mejores ofertas. Frutería judías verdes a 1,99 euros el kilo. Carnicería lomos de ternera a 12,50 euros el kilo. Pollería filetes pechuga de pollo a 5,99 euros el kilo. Mercadito El Fuego número 32 en Alcobendas. Tu mercado de confianza.
Pablo Restaurante presenta su menú ejecutivo para comer de lujo de lunes a viernes con una selección de los mejores platos de nuestra carta, con entrantes como langostinos plancha, calamares, salmón marinado, verduras plancha y de segundo entrecot de buey, cochinillo, bacalao, dorada, exquisitos postres caseros y vino blanco o tinto de Castilla. Por 19 euros si eliges 4 entrantes y 16 euros si eliges 2. Por este precio, ¿quién se resiste a comer como los jefes? Pablo Restaurante, Avenida Europa sin número, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
El Larguero. Toda la actualidad del deporte con José Ramón de la Morena. De lunes a viernes, desde las 12 de la noche. Los domingos, desde las 11 y media. Cadena Ser, número 1 en deporte. Ser Madrid Norte, un paso por delante. La Ventana, Madrid.
7 y 18, vamos a intentar explicar en primer lugar qué ha pasado esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu y que supone un borrón en la visita de los comisarios olímpicos a Madrid, un borrón que ahora comprobarán nos podíamos haber ahorrado fácilmente. Marta González Novo, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Lo primero que vamos a hacer acaba de comenzar hace unos minutos. La comparecencia de Manuel Cobo está ofreciendo explicaciones a preguntas de los periodistas. La primera la ha hecho Daniel Verdú del diario El País y responde Manuel Cobo.
Voy a preguntar solamente a Singapur, donde su capitán Raúl estuvo con nosotros. Cualquiera de los vídeos que ustedes habrán visto promocionales de la candidatura, pues cuentan también con los jugadores pues más importantes del Real Madrid, pero es que esta misma semana ha estado Casillas en la recepción que se hizo a los miembros del Comité Olímpico y que presidieron los príncipes. Hoy nos han enseñado el estadio, hemos jugado, como le decía, como si fuéramos algo más jóvenes de los que somos. Ha estado el presidente de honor del club, Alfredo Di Stéfano. No tenemos más que palabras de agradecimiento al Real Madrid, como al Atlético de Madrid, como al resto de clubes deportivos madrileños, y no ha habido ninguna cuestión que para nosotros merezca ninguna queja ni ningún enfado, como decía usted. Al contrario, muchísimo agradecimiento al Real Madrid, y va a seguir apoyándonos en todo momento. Han disfrutado mucho los miembros de la comisión de evaluación. Le puedo decir que, uniendo esta pregunta parte a otra que ha hecho usted, aunque le conteste luego Mercedes, como anécdotas importantes, le puedo decir que Nahual ha marcado un penalti que firmaría desde luego muchos jugadores de primera división, seguro. A mí me ha sacado Popov otro que iba a la escuadra y que yo creo que...
Bueno, está claro, Miguel Ángel, que Manuel Cobo, que el vicealcalde, no quiere entrar en polémicas.
No quieren líos, parece lógico, ¿no? Con la candidatura olímpica, pero la verdad es que era un borrón que era fácilmente ahorrable. La historia es que esta tarde estaba prevista una visita de los comisarios olímpicos al Estadio Santiago Bernabéu y se había anunciado desde la Fundación Madrid 2016 que iban a estar los cuatro capitanes del Real Madrid: Raúl, Casillas, Guti y Michel Salgado. Y no ha estado ninguno de los cuatro. Evidentemente, se ha organizado cierto revuelo alrededor de este asunto, y claro, ha sido la primera pregunta que le han formulado al vicealcalde, que, como han podido comprobar, no ha querido entrar en polémicas ni con los jugadores ni, por supuesto, con el equipo blanco. Antonio Romero, el habitual periodista que cubre al Real Madrid, buenas tardes.
Hola a todos.
¿Qué dice el Real Madrid? ¿Qué dice de esta historia?
Bueno, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo creo que había cierto temor por parte de la gente del vestuario del Real Madrid en que los jugadores iban a quedar manchados, pero escuchando ahora al vicealcalde Manolo Cobo, todo queda más o menos aclarado, fundamentalmente porque Iker Casillas y Raúl siempre se han prestado a todo tipo de actos. Yo voy a contar la película, y la película es una muestra evidente de que el Real Madrid ahora mismo es un club desorganizado. Hasta esta mañana a las 12:30, cuando ha terminado el entrenamiento, nadie del Real Madrid le había dicho oficialmente a los cuatro capitanes, recordamos, Raúl, Guti, Iker Casillas y Michel Salgado, que tenían que estar a partir de las 4:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. Había un medio pacto de la gente de protocolo y de la gente de comunicación del Real Madrid con gente de la candidatura de que iban a ir una gran representación del club y seguramente algún futbolista, pero en ese camino nadie le ha comunicado oficialmente a los jugadores que tenían que ir. Cuando Peja Mijatovic se da cuenta de que esta mañana han estado los capitanes del Atlético de Madrid en un acto similar y ve que no va a ir ningún jugador del Real Madrid o ninguno de los capitanes del Real Madrid, Peja Mijatovic y le pide a los capitanes que tienen que ir, que hagan el favor de ir, y los capitanes, cada uno tienen su vida más o menos organizada, y le dicen a Peja Mijatovic que no van. Y además, por cierto, uno de ellos, Iker Casillas, el lunes pasado, día libre del Real Madrid, utilizó su tarde o parte de su día en un acto publicitario para darle brillo a la candidatura de Madrid, ¿no? O sea que yo creo que aquí, por lo menos para mí, habrá opiniones para todos los gustos, los jugadores no tienen ninguna culpa, y sí la desorganización del club.
Hombre, es lo que trataba de decir también Manolo Cobo, ¿no? De hecho, ha destacado la presencia de Casillas el lunes, que era, como tú decías, su día libre y no tenía por qué estar allí. Ahí estaba, apoyando la candidatura de Madrid 2016. También es verdad que si se les hubiera avisado con tiempo, habrían estado. También es verdad que los jugadores podrían haber hecho un esfuerzo y acercarse, dada la importancia del evento. Pero bueno, eso ya
es... Y también es verdad que no hay una petición oficial de la candidatura de que vayan los jugadores. Sí que es cierto, por lo que a mí me cuentan, que hay una petición oficial que dice algo así como que vaya la máxima representación posible del club. Pues ha ido Vicente Boluda, como decía Marta, ha estado toda la junta directiva, ha estado Alfredo Di Stéfano, ha estado Peja Mijatovic, y en el camino se han perdido los jugadores. Cuando han querido recurrir a ellos, pues los jugadores no han creído oportuno que la comunicación ha llegado por el conducto, digamos, oficial, y por eso no han ido.
Bueno, Antonio Romero, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Marta, ¿ha dicho algo más el vicealcalde?
Hasta de momento, ¿me escucháis, verdad?
Sí, sí.
De lo que ha hecho es, ha comenzado su intervención hace apenas unos minutos haciendo un repaso de la visita, asegurando que ha sido un gran día, lo mismo que ha dicho Mercedes Cohen, diciendo que bueno, que tenían ganas de enseñar Madrid y expresando un gran optimismo, diciendo que Madrid tiene mucho que ofrecer. De lo demás, poco más, no quiere Manolo Cobo entrar en esta polémica, y ya le habéis escuchado que ha restado importancia a este malentendido que, bueno, ahora mismo está en todas las portadas de los digitales y en todos los medios de comunicación, porque es la comidilla.
Es la comidilla, sin duda, pero también es verdad que no debe empañar el resto de la visita que han hecho los comisarios olímpicos a las infraestructuras que acogerían los eventos de los Juegos y finalmente los organizamos. Hoy era el día de las visitas. Juan Carlos Rodríguez lleva todo el día como un comisario olímpico más visitando las sedes. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Ha ido bien, no?
Pues sí, según la organización, el resumen de la visita es un éxito. ¿Por qué? Por las razones que voy a enumerar en 7 puntos muy brevemente. Primero, porque el programa se ha cumplido, se han visitado 27 de las 28 sedes que albergarían los deportes olímpicos. La puntualidad es un dato que acaba de destacar Manuel Cobo. Se ha respetado ese programa temporal de horario con diferencias de 3-4 minutos, incluso se ha terminado con un poquito de adelanto el resto del día. Tercer punto, presencia de deportistas de élite. Ha habido medallistas olímpicos prácticamente presentes en todas las visitas del Comité Olímpico Español y del Comité Olímpico Internacional. Exhibición de fuerza por parte de las autoridades. En todo momento, como hemos dicho esta mañana, han estado los tres mosqueteros, es decir, por supuesto, Ruiz Gallardón, Mercedes Cohen, Jaime Elisabetsky, al que luego se ha sumado también la presencia de Juan Antonio Samarán, el único miembro español del Comité Olímpico Internacional. Exhibición también de estampas algo emotivas, como la presencia de Di Stéfano en el vestuario del Real Madrid. Les ha recibido en ese vestuario a los miembros del COI. Ellos estaban sentados en el banquillo de los jugadores cuando se visten, y Di Stéfano ha pronunciado una frase textual: a ver si nos toca esta vez, ha dicho el maestro del fútbol. También les ha emocionado a los miembros del COI la presencia de Antonio Rebollo, el que todos recordamos, el atleta arquero paralímpico que encendió el pebetero de la llama olímpica en Barcelona 92. Y por último, una de las razones de éxito de la organización de Madrid 2016 es la capacidad de respuesta. El ejemplo que han puesto es que cuando un miembro del COI ha preguntado la zona de calentamiento en el Palacio de los Deportes, rápidamente la candidatura ha exhibido un vídeo, una proyección, y ha indicado el plano donde está situado exactamente la zona de calentamiento de esa instalación deportiva.
Mañana, Juan Carlos, ¿hay alguna visita más? ¿Hay más ponencias?
No,
¿cómo es el día?
Las visitas ya se han terminado. Hoy es solamente el día de visitas y mañana están previstas las ponencias restantes. Entre mañana y el viernes por la mañana se va a cumplir el programa de los temas propuestos: financiación, seguridad, en fin, los temas que quedan, y van a ser todos trabajos aquí en el Hotel Villamagna.
Gracias, Juan Carlos. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Son las 7:25. Escuchan La Ventana de Madrid. Y otra de las noticias del día en la región, que luego comentaremos también en nuestra tertulia, es lo que se ha dicho en la Asamblea Anual de CEIM, de la patronal madrileña. Enseguida vamos a hablar con el secretario general de UGT Madrid sobre este asunto, pero primero vamos a recordar qué es lo que se ha dicho esta mañana. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que se ha vuelto a decir son las recetas contra la crisis que ha pensado la CEIM, unas propuestas que, por cierto, ha hecho suyas la COE, la patronal nacional. Desgranadas por Arturo Fernández, estas medidas consisten en la austeridad de las administraciones públicas, la financiación de las empresas, especialmente de las pymes, y el contrato contra la crisis con una indemnización inicial de 8 días por año trabajado. Creen que sería aceptado sin duda por los parados de toda España.
Sería deseable conocer qué opinan estos 4 millones de personas que hoy pierden la paciencia en la cola de las oficinas del INEM. Estoy seguro de que la mejor manera de enfrentarnos a la crisis y salir pronto de este agujero consiste en que cada uno se centre en lo que le corresponda.
Recetas contra la crisis y críticas a quienes no quieren aceptarlas.
Los sindicatos deben de asumir su cuota de responsabilidad. Tienen que dejar de ser un problema para pasar a ser parte de la solución. El diálogo social tiene que funcionar. Solo les hemos escuchado con mucha tristeza sus críticas a nuestras propuestas para crear empleo. Y la solución que han planteado es de dar más subvenciones a los parados.
También ha habido alabanzas, en concreto a Esperanza Aguirre, fiel a su ideario, sensible a sus propuestas.
Los subsidios, las subvenciones y el gasto público, en ausencia de reformas estructurales, solo conducen al incremento del déficit y del endeudamiento. Y lo que es mucho peor, al estancamiento de la economía y a la destrucción del empleo.
Por cierto, las alabanzas con palabras más que populares, cojonudo dice, del presidente de la CBE, Díaz Ferrán, a quien también hemos oído decir que el problema no es la crisis, sino los años que lleva Zapatero.
Bueno, esto es lo que se ha dicho esta mañana en la Asamblea General de CEIM. José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empiezo por la alusión directa a los sindicatos que ha hecho el presidente de CEIM. Dice que ustedes son parte del problema y que lo único que proponen es dar más subvenciones a los parados.
Bueno, estos los que están recibiendo subvenciones en la Comunidad de Madrid son los empresarios, además por iniciativa de los sindicatos, que creemos que efectivamente son las empresas las que crean empleo. Pero al tiempo que se celebraba la Asamblea de CEIM, se estaba celebrando una reunión con los sindicatos y con representantes de las pequeñas empresas madrileñas, de los autónomos, de la economía social, que representan a más del 80% de las empresas madrileñas que no están representadas en la CEIM, a las que CEIM no representa y que, insisto, representan el 80%, y que si no están en CEIM quizás es porque no se sientan representadas por la propia CEIM.
Respecto al contrato de crisis propuesto por la patronal, decía Arturo Fernández que si se preguntara a los 4 millones de parados que hay en España, seguro que lo prefieren antes que seguir sin trabajo. ¿Qué opinión tiene?
Pues que Arturo Fernández es un empresario, un gran empresario, que da más de 70.000 comidas diarias, que no me parece mal, me parece bien, y que creo que está muy alejado de la realidad de la pequeña empresa, de los polígonos industriales. Y creo, sinceramente, que esos empresarios lo que necesitan son apoyos, es ilusión, es convencimiento, es una mayor autoestima. Yo creo que las empresas privadas crean empleo, pero esa receta de Esperanza Aguirre, esa receta de la presidenta del gobierno regional, han llevado a que, según los datos del paro registrado de ayer, no digo de hace un mes, digo de ayer, sitúen a la Comunidad de Madrid más de 55 puntos por encima respecto al resto de España, comparando el mismo mes del año pasado con el mismo mes de este año. Por tanto, el ultraliberalismo, la libertad absoluta de mercado, que son recetas ya no fracasadas, sino repugnantes por las consecuencias que están teniendo en todo el mundo, que se mantengan como bandera en esta comunidad, a mí me produce como mínimo tristeza.
También quería preguntarle por lo que un micrófono ha captado de boca del presidente de la COE, de Gerardo Díaz Ferrán. ¿Comparte usted eso de que Esperanza Aguirre es cojonuda?
No, ni lo comparto, no lo dejo de compartir. De todas maneras, Gerardo Díaz Ferrán va a pasar a la historia por ser el primer presidente de la COE que rompe el diálogo social, que se levanta de la mesa de negociación y que hace un desprecio sin precedentes al gobierno de España, que aunque no le guste ese gobierno de España, y a los representantes de más del 85% de los trabajadores de este país.
Supongo que en ese mismo capítulo enmarca lo que ha dicho Gerardo Díaz Ferrán y que ha captado también un micrófono, digamos, indiscreto sobre el presidente del gobierno. Ha dicho que lo peor para España no es la crisis, sino los años de gobierno de Zapatero.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el señor Díaz Ferrán se caracteriza por tener un discurso variopinto. Dependiendo con quién hable, dice una cosa y dice la otra. Yo también he escuchado hablar maravillas del presidente, entre otras cosas también cuando recibía a su empresa financiación y subvenciones del gobierno de España para mantener aerolíneas argentinas, por ejemplo. Entonces, bueno, depende de con quién hable, depende de su situación, depende del momento, dice una cosa u otra. Y quizá sería conveniente que los empresarios españoles y los madrileños tuvieran como referencia a gentes, a personas, a responsables, que siempre dicen lo mismo, más que nada para no desorientarles.
José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid, gracias por atendernos esta tarde en La Ventana. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.